Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Buenas tardes, Ignasi.
Muy buena tarde.
Y tenemos también a Luis Pulgar. Buenas tardes, Chesco.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar del banco malo que quieren preparar para Europa. Y Luis nos va a poner al día de los avances que está viendo en este sentido, dada la pésima situación de la banca europea en general. Los bancos están mal en prácticamente todos los países, con entidades además enormes en una pésima situación. Vamos a hablar también sobre los datos de empleo. Han salido hoy buenos datos de empleo en términos cuantitativos en el mes de enero, pero claro, eso esconde una realidad bastante desagradable de empleos mal pagados a tiempo parcial, preferentemente en el sector servicios. Comentaremos también sobre ello y hablaremos también de si se está formando o no una burbuja inmobiliaria nueva. Para eso tenemos los datos del nuevo crédito, que nos están diciendo que no se está formando una nueva burbuja inmobiliaria, por lo menos en cuanto a cantidades, ¿eh? En cuanto a precios, es posible que en ciertas zonas, como es sobre todo la más destacada es el centro de Barcelona, pero también de otras ciudades como Madrid, pues está ocurriendo una subida de precios. Y hablaremos también sobre el tema de la renta de inserción que hay en Euskadi, que se está comentando mucho y cada vez más dado a la duración de la crisis y la pésima situación en que se encuentran también muchísimas personas tras casi una década de crisis. Pronto, si tomamos como el inicio de la crisis el problema que hubo con Bernstein en el verano del año 2007, pues estamos ya a puntito de cumplir una década de crisis, lo cual se dice pronto. Empezamos con el tema del banco mal europeo y Luis, ponnos al día con este asunto.
Sí, esto es una propuesta que viene a partir de la Autoridad Bancaria Europea. Aquí lo que se está viendo es que la crisis financiera de la Unión Europea no parece que esté terminando. Y entonces lo que ven es que, bueno, mucho de este problema de la crisis financiera es debido también al nivel de morosidad que tienen las entidades financieras. Y es por esto que lo que se ha propuesto es la creación de este banco malo. Es decir, tienen presupuestado más o menos que las entidades bancarias puedan descargar en este banco malo entre unos 200.000 y 250.000 millones de euros. Todo esto que sería para paliar lo que es el crédito de dudoso cobro y morosos. Es decir, estamos hablando de préstamos más allá que fallidos. Es decir, préstamos, bueno, incluso tanto fallidos como incumplimientos totales. Es decir, gente de la cual ya no puedes recuperar nada. Entonces, bueno, se intentarían coger de todos los bancos y coger que los bancos tengan la oportunidad de venderle a este banco malo todos estos activos. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues lo que van a hacer va a ser a través de una compañía que van a llamar compañía de gestión de activos. Van a hacer una titulización de créditos y a su vez esta compañía va a intentar colocarlos al mercado intentando gestionar las menores pérdidas posibles. Por tanto, bueno, yo lo que quería comentar también es que la diferencia con el banco malo de España es que aquí lo que hemos llamado la Sareb, porque además se ha utilizado sobre todo para el tema de gestión de pérdidas patrimoniales, de inmobiliario además. Aquí la diferencia, por ejemplo, es que esto no va a salir directamente del bolsillo o por lo menos parece que no va a salir directamente del bolsillo de los ciudadanos, sino que la apuesta que hacen ellos es la de hacer que las pérdidas puedan trasladarse a los accionistas, por lo menos lo que es la pérdida inicial. Y luego, por ejemplo, lo que van a hacer es lo que es el abono inicial puede ser una pérdida de los accionistas en lo que es la primera venta en la que ya pierde el banco por venderlo. Es decir, ponen un precio más o menos estandarizado, lo venden y, bueno, ya se ha producido una pérdida de lo que era un préstamo, por ejemplo, de 200.000 euros y lo tienes que vender a un precio menor. Y luego, cuando se gestiona por partes de esta entidad, que es la compañía de gestión de activos, ya si resulta que de ese precio que se ha dado hay otra pérdida, esa es la que se pagaría con el dinero público de la Unión Europea. Bueno, entonces ellos...
Entonces sí que... Yo lo que... A mí lo que me sorprende es con qué naturalidad se cambian las reglas de juegos de las que llevamos años comiéndonos el coco del libre mercado y ahora se empiezan a hacer toda una de actividades y de gestiones económicas tan raras y las dan como lícitas, cuando llevamos años que la Unión Europea, que los estados y los economistas nos han vendido de que estamos en un sistema de mercado y de que las empresas cuando van mal hay que liquidarlas, etcétera. Yo no sé por qué con los bancos, porque la excusa esta de que si no se hunde todo el sistema, ¿quién la ha dicho? Y aparte, ¿quién se lo cree esto?
El FMI, lo suele decir.
Bueno, pero justamente lo dicen cuando en las empresas de que son sus amigos, ¿no? Es decir, ¿qué credibilidad? O sea, se sacan unas de la manca como, oye, es decir, y que no lo pagamos los ciudadanos, es evidente que lo pagamos los ciudadanos. O sea, si el Banco Central está dando créditos a una empresa privada, lo estamos pagando los ciudadanos.
Sí, ten claro que cuando...
Proporcionalmente nuestro dinero vale menos.
Sí, ten claro que cuando yo os comento lo que está diciendo la Unión Europea, nosotros sabemos interpretar esas palabras y a la hora de interpretar esas palabras, ten claro que lo vamos a pagar nosotros. O sea, tenlo claro. Efectivamente, si... A ver, si es que aquí incluso con el Banco de Malo de España, pues efectivamente, oye, el banco puede perder una gestión, pero realmente está ganando más que nada cuando le están comprando los inmuebles un banco encima con el dinero público del Estado.
Si tú te miras lo que están haciendo la Unión Europea y el Estado español con los bancos, si tú te lo miras que lo hicieran con cualquier empresa privada, sería escandaloso lo que
bueno, cualquier empresa no, que con las eléctricas lo hacen, con el amigo Florentino Pérez lo hacen, o sea que con algunas más lo hacen, pero ya tienen que ser gente gorda, gorda de verdad y de esta
con
que está...
Gordas, sí, es curioso que con las gordas parece que no afecta, ¿no?
Oye, esto es lo que decían, socialismo para los ricos y capitalismo para los demás, capitalismo de ese de fauces sangrantes.
Sí, sí, no, los pequeños nos tenemos que matar por un euro y los grandes, porque juegan, yo creo que juegan con el concepto ambiguo de que como son empresas tan grandes, nos afectan a todos.
Sí.
Entonces, pues si en el caso de que fuera así, pues entonces tienen que ser públicos.
Claro, acordaos cuando todo el tema del rescate de los bancos, cómo bramaban los liberales diciendo, es que si no, ¿qué iba a pasar con los depósitos de los pobres jubilados? ¿Qué quieres, que se queden los depósitos de los que los jubilados pierdan todos sus ahorros? Siempre te salían con eso cuando decías que no había que rescatar a los bancos, que luego era una falacia infame porque ninguno de los bancos que se rescataron tenía unas pérdidas tan grandes como para tener que tocar los depósitos. Lo que había que tocar eran los bonos junior y todo este tema de todo lo que estaba por debajo en el orden de prelación, por debajo de los depósitos, y hubiera habido bastante en todos ellos, incluyendo Bankia, que era de los peores, o sea, lo que era la antigua Caja Madrid. O sea, que nada, todo eso fue la falacia con la que jugaron, el miedo de los ahorradores para conseguir con eso pues salirse con la suya, que era realmente salvarle el culo a toda esa gente.
Fue una infamia absoluta, pero es que además la gente habla de esta palabra de es que si no se salva el sistema financiero, entonces España colapsa o pues España quiebra o demás. Son gente que repite esa frase como papagayos, de verdad. Tú vas yendo por el trabajo, vas yendo por la calle y oyes que la gente dice esa frase sin haberla pensado. Y a veces piensas que estás rodeado de gente que es un normal, con perdón, pero ciertamente...
No, Luis, es simplemente gente que está intoxicada por los medios manipulados, bueno, por los mismos que reciben la pasta. A ver, ¿de
ya,
quién
pero
de,
está intoxicada? Vale, pero a ver, si tú no sabes de algo, o piénsalo, es decir, no repites como un loro lo que te están diciendo si tú no lo sabes. Es decir, si tú no sabes de un tema... Porque uno te lo haya dicho, no lo repitas. Si no tienes conocimiento de causa, es decir...
Sí, pero eso,
a la poca...
O sea, yo no voy diciendo cosas que son ciertas por la vida que no tengo ni idea.
Ya, Ignasi, pero que eso... Eso te honra a ti mucho el tener esa prudencia de no meterte a opinar de cosas que no entiendes, pero... No todo el mundo es igual, a la gente le gusta...
Pues así vamos. Es decir, que hay gente afirmando cosas que... que ni las ha pensado, ni sabe lo que van, ni las sabe interpretar, ni nada. Es que,
Pero ese es el típico cuñadismo español, ¿no? Que aquí yo soy el que más sabe de todo. Ya sabes, la cena de Navidad típica de Nochebuena, típica con los cuñados, que todos parece que son un pozo de ciencia, pues eso.
Sí, pero de todas maneras, imagínate, venga, estás intoxicado por los medios de comunicación. Oye, y no te puedes plantear ni siquiera la pregunta de, oye, ¿y por qué en Estados Unidos sí que se dejaron crear las entidades financieras y sin embargo aquí en España no pasa? ¿Qué es lo que hay distinto? ¿No pueden llegar a hacerse esas preguntas, por ejemplo? ¿No pueden llegar a hacerse las preguntas de, oye, ¿y qué pasa si consecuentemente nosotros intentamos rescatar a la gente que podía perder sus casas y a su vez rescataría todo ese crédito fallido y entonces al final saldrían beneficiados
bueno,
todos?
Bueno, Luis,
en el flujo del dinero.
Esa es muy buena reflexión. ¿Eh?
Luis, no pero
rescata directamente a los morosos, que realmente son morosos, por situaciones de fuerza mayor, y ya se resolvería la morosidad. Esa es muy buena reflexión. Es decir, justo se va en la parte concreta que beneficia a los multimillonarios. Justo lo que es antes, de la gente que se ha quedado tirada, a eso es nada.
Pero ha pasado en muchos países, ¿eh? Eso de que se ha rescatado de una forma preferente a la banca.
Bueno, Juan Carlos, que se haga en muchos, o sea, que
no, no,
alguien,
no,
o sea, eso no justifica.
No,
nada.
Claro que no, pero que no somos.
Si es que tú hagas una cosa mal y todo el mundo la haga, no deja de ser menos mala.
Sí, que tienes toda la razón, pero que no pero somos no. un caso único, que no, ha pasado por, vamos.
No, pues es un consuelo, que no solo nuestro gobierno sea ladrón, pero serán todos los países que han hecho eso, pues son gobiernos, a mi modo de ver, con un grado de ladrocinio bastante alto, porque estás cogiendo dinero de los contribuyentes, no solamente ni dinero de los contribuyentes, sino estás endeudando los contribuyentes, es decir, estás pidiendo un crédito para pagar a unos chorizos y a unos, como mínimo, mal gestores, como mínimo, más que irresponsables, que están haciendo negocios cuando no lo saben hacer. Porque lo que ha hecho la banca ha demostrado que no sabe hacer negocios, pues. Y tú los estás premiando. O sea, y que muy probablemente no han sabido hacer negocios porque han hecho trampas por todos lados. Pero y encima, y o sea, el mensaje es que el mensaje económicamente moral que ha dado la Unión Europea, que ha dado España, es perverso. Es decir, las empresas que lo hacen mal y que más perjudican al país son premiadas por el gobierno. Ese es el mensaje que nos dan.
Y las que más han saltado la ley también.
Y bueno, añádele eso, es decir, y las que el gobierno tenía una institución que vale 500 millones de euros cada año, que es el Banco de España, para regularla y controlarla. Encima
bueno, y no solo eso, que si uno mira lo que han pagado de impuestos de sociedades desde que empezó el siglo,
encima
se encuentra
eso.
Que de las 35 empresas del IBEX han pagado alguno de los años, y no todos, tres o cuatro de ellas. El resto del IBEX no ha pagado ni un solo euro, ni uno solo de los años desde que empezó el siglo. Entonces, bueno.
Fíjate, es que mires por donde mires, es escandaloso. O sea, los que menos llevan años pagando dinero a Hacienda, ahora resulta que el gobierno los bonifica. Es que esto, yo de verdad.
Esto parece como si estuviéramos rescatando, yo que sé, a unas ONGs que estuvieran ahí haciendo un. Como si estuviéramos rescatando a Greenpeace, a la Cruz Roja. Y a Médicos Sin Fronteras a todos a la vez, gente que se dedica a hacer un bien social inmenso, grandes filántropos.
Pues, y encima ya para rizar el rizo, entidades que muchas de ellas estaban gobernadas por políticos.
Sí.
Como son todas las cajas, o sea, encima eso. O sea, ¿me estás diciendo que donde hay los políticos es lo que peor va en este mundo? Es que, yo de verdad, es que es, o sea, lo de rescatar, y encima la palabra rescate, que es una palabra que psicológicamente, inconscientemente, todo el mundo considera que es bueno, ¿no? Es decir, que juegan con tus. Con eso que tienes metido en el cerebro, que si alguien te dice, no hay que rescatar, tú dirás, hombre, sí, ¿no? O sea, lo del rescate bancario es para inhabilitar a todos los políticos que estén a favor de eso, ¿eh? Vaya, yo no lo veo de otra manera, ¿eh?
Luego aparece otra. Otra cosa es que, claro, cuando tú quieres contentar a los mercados financieros, parece que hay una ley no escrita de que si tú, para salvar una entidad financiera, hicieras algo a favor de la gente, aunque fuera una solución mucho mejor que el rescate, suena bastante mal en cuanto a... Suena bastante mal para los mercados. Como, ah, vas a salvar a la gente, entonces significa que no estás haciendo lo correcto. Si no fastidias a la gente, significa que no lo estás haciendo bien y que no vamos a obtener beneficios de ello. Lo parece, porque es que, fijaros una cosa, fijaros todo el plan, por ejemplo, de que ha anunciado bombo pelatillo el Banco Popular, de las prejubilaciones y demás. Es que las prejubilaciones eran en aquel contexto en el cual tú dabas un sueldo fijo a una persona y luego, año a año, esa persona perdía poder adquisitivo por culpa de la inflación y tú, sin embargo, la pensión, o sea, la prejubilación la mantenías al mismo nivel. Pues, por ejemplo, hace lo que hace Banco Popular, anuncia bombo platillo que va a hacer una reestructuración de plantilla, bajas, no sé qué, no sé cuántos, que le va a suponer bastante dinero, bastantes pagos, incluso de las prejubilaciones también. Y, sin embargo, claro, la gente piensa, ah, ha despedido a gente, es bueno. Cuando realmente las prejubilaciones le van a salir por un riñón, sobre todo aunque este año esté repuntando la inflación, pero bueno, tenemos una temporada máxime viendo, por ejemplo, los tipos de interés, que creemos que aquí la inflación va a ser bastante pequeña. Vamos, por no decir nula, y luego aparte la manipulación que hay sobre eso. Es decir, es que no tienen ni pies ni cabeza a la hora de hacer esto. Y luego otra cosa, porque quería añadir unos datos a lo que he comentado inicialmente. Todo esto se ha hecho porque el conjunto de la Unión Europea tiene préstamos fallidos que ya están superando, que ya superan el billón de euros. Es decir, estamos de toda Europa, estamos hablando del 5,4% del total de préstamos. Y bueno, para dentro de toda esta cifra del billón de euros, quería comentaros quiénes son los países que están en cabeza. Y el primero de ellos es Italia, que tiene 276.000 millones de euros. Luego es Francia, aquí hablo por cuantía, no por porcentaje, porque el porcentaje de España está peor. Pero Francia está seguido con 148.000 millones de euros. Y luego ya sería España, que fijaros en comparación, tiene 141.200 millones de euros. Es decir, y máximo, además, en 10 países de la Unión Europea, la morosidad supera el 10%. O sea, bueno, donde están en cabeza están Grecia y Chipre. Por tanto, han hecho esto que van a hacer. Vamos, va a ser más o menos un modelo parecido al del Sareb, que va a ser, es decir, usar dinero público de los españoles o la impresión de dinero para comprar todo esto. Es decir, un sector financiero, como estábamos hablando, que ha gestionado mal y que no está sufriendo sus propios daños. ¿Dónde está, incluso, dónde está el capitalismo, como decíamos? Es lo que has dicho tú antes, Juan Carlos. Es decir, le estamos proporcionando un socialismo a los bancos que debería ser pagado. Y es que, aún así, cuando hablábamos antes de los razonamientos de la gente, es que
pero aparte, no... Luis, es que los gobiernos ni nadie te lo justifica. Es decir, me estás hablando de que estás justificando 200.000 o 300.000 millones de euros de gasto público con una simple frasecita de que si no se hunde el país, tal cual, y has justificado un gasto de 300.000 millones. Es que es una barbaridad, es que es...
Y luego dejan a miles de personas tiradas en la calle por recortar 500 millones de euros, a lo mejor.
Claro, claro. No. Y aparte, ni ningún informe, ni ningún estudio económico que acredite eso. Y aparte que estás cambiando las reglas de juego de toda la vida que nos han vendido, ¿no? De que cuando una empresa lo hace mal, tiene que caer, ¿no? Ahora resulta que hay empresas que no lo sabíamos, ¿no?
Claro.
Y aparte sin investigar, y aparte, es decir, no tienen propiedades esas empresas, pues primero que empiecen a pagar con sus propiedades, ¿no? Si tienen problemas de liquidez, ¿no? Sí.
Pero es que esta gente que va repitiendo esa frase que hemos comentado antes, de que es necesario el rescate financiero, pues son gente que al final legitima que exista esta mafia en el Estado haciendo este tipo de cosas. Lo que ya tenemos,
está claro.
Nosotros tenemos, creo que a día de hoy, bueno, tanto con programas como este, como por agregadores de noticias, como Meneame, etcétera, creo que pasan dos cosas. Hay gente que dice que nosotros es que estamos viendo más la corrupción gracias al auge de un montón de agregadores de noticias de Internet, gracias a programas independientes, podcasts que han conseguido que la radio a la cual había que pagar unos derechos, no tenga la exclusividad, pero es que si lo miramos bien, y como lo hemos analizado antes, no es simplemente que la gente se esté enterando más de cómo le roban, sino que también es que se está robando más en todos los niveles. Sobre todo, el robo más alto fue a partir de la crisis. Bueno, y yo creo que todo el modelo empezó ya en el tema de la burbuja inmobiliaria. Por tanto, aquí lo que va a ser bastante interesante es cómo se va a mover la gente para intentar cambiar el sistema. Porque, claro, ahora mismo yo, fijaros una cosa, aunque me desvío un poquito del tema, pero, claro, la gente sí que es cierto que ve lo del PP y el PSOE, lo ve bastante claro. Por lo menos lo que es la gente joven o todos esos que esta gente que digo, que se mueve en agregadores de noticia, en foros donde cual se contrastan un montón de informaciones de muchos sitios.
Luis, es lo que dices tú, que la mayoría de gente no lo ve como un robo eso. La mayoría de gente no lo ve como un robo del Estado.
Creo que se ha podido incorporar, sí. Francisco Guillén. Chesco, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas?
Perfectamente.
Chesco, pues te doy paso, llevas ya unos minutitos escuchando, te doy ya paso para que des tu opinión también, lógicamente, que tendrás ganas, que ya habrás cogido el hilo del tema. Adelante.
He podido entender que estáis hablando del rescate bancario que se quiere implementar en toda la Unión Europea.
Eso ahora. Es, exactamente, sí.
El banco malo.
No es más de lo mismo. Y es que, como fui de los... tú lo sabes, he sido muy crítico con esto de hacer rescates bancarios y el rescate bancario de hace muchos años. Es más de lo mismo. Es darle la pata a seguir, meter la mierda debajo de la alfombra y continuar hasta el infinito y más allá. Es que no... El rescate bancario, lo único que... Hablaba Luis ahora, lo estaba intentando... Es que el sistema... Es que no lo puedes cambiar, es imposible. Es imposible.
O sea, tal y como están las cosas ahora, tú ves que esta gente está fuerte en el poder y que no hay manera, ¿no? De...
Mira, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Yo ya, al final te desesperas.
Bueno, la R, ¿no? R de revolución, me parece a mí que es lo único
que... Sí, es que no queda otra cosa, solo queda, pues...
Pero vamos a ver, o sea... Si eso pasa es porque la mayoría de gente, como dice Luis, los apoya, ¿eh? Y la mayoría de gente no lo ve como algo escandaloso. Es decir...
Lo conocen el robo. Conocen el robo.
Pero entonces, ¿por qué lo apoyan? ¿Porque se creen el cuento chino de que eso al final beneficia a la mayoría? Lo que nos cuentan de que hay pobres jubilados que hubieran perdido sus ahorros, ¿no? Si no, rescatamos a los ladrones de Caja Madrid o de la Caja de Ahorros del Mediterráneo o de... ¿Sabes? O de Cajamar y toda la pesca esta de...
En la Unión Europea tú te das cuenta que a medida que va pasando los años, y si me pasan los datos país por país, cada vez más gente vive lo que aquí decimos el calor del mundo. Entonces, al final manda toda esta gente y se solo se gobierna en función de lo que esta gente necesita para aguantar en el poder. Y el resto... pues a buscarse la vida. El resto es a buscarse la vida y una parte queda totalmente excluida del sistema.
Pero, Chesco, ¿me permites que te haga una pregunta?
Sí.
¿Tú crees que la ciudadanía de Estados Unidos hubiera aceptado lo que se está haciendo en España y en Europa del rescate bancario?
Bueno, al principio lo tuvo que aceptar. La diferencia es cómo. O sea,
¿tú crees que aceptaría... las ayudas que se han hecho a España, a la banca, la sociedad americana?
Pero ya hubo también rescates en Estados Unidos, ten en cuenta lo que pasó con General Motors, que a lo mejor dices que ha costado menos a los contribuyentes, pues a lo mejor ha costado menos, ¿no? Pero vamos, que rescate hubo, ¿no?
No, hubo rescate, la diferencia es uno, la cuantía, y otra la insistencia.
O sea, y además hubo entidades que no fueron rescatadas y que cayeron, que fueron las que provocaron.
Ya decidieron no volver a repetir la experiencia de Lehman Brothers, ¿no? En vista de lo que pasó.
Pero claro, es la diferencia con Estados Unidos es que es totalmente distinto a Europa. En Europa está tan claro está que toda la viabilidad de la Unión Europea, del euro, está, digamos, ligada a que el rescate se haga o no se haga. Es que es tan, tan claro cada día más. Y que hay una serie de personas dentro de la Unión Europea, pues que interesa, como sea, que esto continúe. Entonces, ¿cómo puedes luchar contra eso? Es imposible. Es que no se puede luchar. La única... Y mira que
bueno, poderse sí se puede, oye. Otra cosa es que tengamos éxito.
No puedes hacer nada, no puedes hacer nada.
No, pues aquí lo que intentamos, por ejemplo, lo que hacemos aquí, ¿no? Intentar concienciar a gente para esto, porque claro, esto es David contra Goliat. Tenemos por una parte una panda de millonarios y esas dos organizaciones mafiosas que son el PP y el PSOE, pues que controlan prácticamente todos los medios de comunicación, y aquí estamos los Davides de los medios, pues trabajando en internet y prácticamente llegando a la centésima o a la milésima parte de la que llega esta gente, ¿no?
Nosotros somos los aguafiestas, y entonces es eso, es la fiesta. No acabes con mi fiesta, yo muy bien. O sea, ese es el problema. Y hasta que no empecemos a hablar en términos casi de responsabilidad personal de cada una de las personas que vota a toda esta gente, pues es que no se arreglará nada. Tú huyes, Juan Carlos, muchas veces cuando dices esto, huyes mucho de echarle la culpa al votante. Yo es que no veo otra manera. O sea,
bueno, y yo estoy contigo en que hay mucha gente que está convencida de que las políticas que lleva a cabo el gobierno le beneficia, ¿eh?
Claro, es que es eso.
Entonces, está si convencida de ello, ¿eh?
Entonces tú dices, me da igual si me beneficia porque yo te robo también con ellos. O sea, es que me da igual lo que tú digas. Entonces, esa es la historia. Y es duro lo que estoy diciendo, y gente se va a echar encima. Pues es lo que está pasando.
Es que con la política actual del gobierno, toda la clase media, media alta de la sociedad se beneficia. Todo aquel que, al final, toda la crisis, todo lo bancario está relacionado, muy relacionado con el mercado de la vivienda. Y lo que ha hecho toda esta situación es encarecer aún más el mercado de la vivienda relativamente al coste del salario. Es decir, si tú miras el coste de la vivienda en España en relación al salario, con toda la política del PP y del PSOE, todavía se ha hecho más grande. Es decir, de alguna manera, el que es propietario de vivienda y de inmobiliario ha salido beneficiario de la crisis. El que es propietario sale beneficiario y su postura es más fuerte.
Y añade a esto que has dicho, el coste de financiación, que ha crecido también. Por lo cual...
Pues súmale eso, es decir... La clase media, media alta de España sale beneficiada con todo eso en función, y puede esclavizar y aprovecharse más del currante y del asalariado, etcétera, etcétera, que tiene que ir. Al final, un currante tiene que generar cada mes su alquiler o su hipoteca, tiene que generar unos impuestos. Pues con la situación actual, el currante está más ahogado todavía más, o sea, que antes, ¿no? Y eso es la política, con lo cual toda la gente que está en una situación económica medio bien, medio buena, ha salido reforzada con toda esta crisis. Porque aquí se habla de la crisis como si todo el mundo sufriera la crisis. La crisis la sufren una parte de la población. Otra parte de la población no ha sufrido ninguna crisis. Muchísimo.
De hecho, ha mejorado.
Incluso ha mejorado. O sea, yo sé de gente que tiene su piso pagado, que tiene una buena posición salarial económica, la crisis, dice, a mí me ha ido bien, porque en ciertos costes han bajado. Es decir, hay cosas que han salido más baratas incluso con la crisis, ¿no? Sí.
Como por ejemplo los funcionarios.
Bueno, gente. Los funcionarios, o sea, yo no sé por qué se quejan tanto, porque tampoco les ha ido tan mal a ellos, no les ha afectado tanto la crisis.
No, perdona. No les ha afectado nada.
No, nada, nada. Ellos han salido beneficiados.
Bueno, pero sí se ha perdido poder adquisitivo durante la crisis. Lo que pasa es que no puedes comparar lo que han perdido los funcionarios con lo que se ha perdido en otros sectores. Yo creo que no. Pero beneficiados tampoco vamos a
estar. Los funcionarios les han bajado.
No estoy de acuerdo, Juan Carlos, porque eso del poder adquisitivo, cuando lo hablas así, parece que, y tú en términos rápidos, cuando lo comparas con... No es verdad. O sea, es que no es verdad. Porque el poder adquisitivo, al final, viene determinado en digamos, el Por ejemplo, con la vivienda. La vivienda ha pegado una bajada brutal. ¿Y quién tiene acceso al crédito? Solo tiene acceso a aquel que tiene un trabajo fijo, estilo, digamos, funcionario empleado público. Todos los demás no, con lo cual tú te beneficias. En realidad has ganado poder adquisitivo, entre comillas, para comprar una vivienda. Para comprar un coche, si tú no tienes acceso al crédito, ya puedes tener el mayor poder adquisitivo del mundo. Si no tienes acceso al crédito, da igual. Entonces, en el fondo, ganas el poder, la posibilidad de tener...
Ya, hombre, pero en lo que es el día a día, la inflación ha sido sistemáticamente más alta que la subida de sueldo de los funcionarios. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que tampoco se puede decir que hayan salido beneficiados de la crisis, sino que han salido menos perjudicados que otros sectores, ¿no? Porque
en algunos aspectos, por ejemplo, en el aspecto inmobiliario, han salido un poco reforzados, ¿eh?
Sí, sí. Eso a mí lo que me fastidia también del tema de los funcionarios o de los pensionistas, que es cierto que han salido menos perjudicados que otros sectores de la población, es que si ponemos el foco en eso lo estamos desviando de los auténticos culpables, que es toda la oligarquía esta ladrona que tenemos, ¿no?
Pero aceptando que esa oligarquía no la vas, es como decir, nos han robado y de los que nos han robado ahora solo lo van a pagar una parte. Es decir, si nos han robado a todos, lo tenemos que pagar entre funcionarios, entre pensionistas y entre todos. Nos han robado a todos. O sea, es que nos han robado. Pues lo tenemos que repartir entre todos. A mí me parece un poco egoísta decir, no, nos han robado, yo mi parte la quiero igual. Hombre, pues, señor, entonces significa que yo tengo que pagar la parte que te han robado a ti y mi parte que me han robado. Hombre, no sé si eso es ser muy solidario, ¿no? Ya que hablamos siempre de solidaridad, si nos han robado a todos, los pensionistas y los funcionarios, como los autónomos y como los asalariados normales, tienen que poner parte de su parte, porque el dinero no va a volver.
Yo estoy de acuerdo con Chesco, los funcionarios han salido totalmente beneficiados, porque si medimos el IPC por la cesta de productos básicos y demás, no la ponderamos.
Han perdido un 7%, mirándolo así ha sido un 7%, son los cálculos de pérdida de poder adquisitivo desde el inicio de la crisis, de los funcionarios.
Es un sector de los pocos que se le va subiendo el sueldo por trienios, uno, que se va actualizando el IPC, dos, o sea, es decir, gente que tiene muchísima menos propensión a perder poder adquisitivo, porque en los trabajos privados es muy difícil a día de hoy que tú lleves, aunque lleves 5 años, que te vayan subiendo el poder adquisitivo. Bueno, quizá algunos por convenio, pero como ahora, por ejemplo, te lo suelen absorber de unas maneras un poquito alegales, pues al final tú no obtienes ninguna subida. Es decir, estamos hablando de un sector, los funcionarios, vamos, estamos hablando de esta gente que tiene los trienios y que tiene subidas de IPC. Y luego, aparte, que además, si hablamos de lo que realmente son las decisiones económicas más fuertes en la vida de una persona, como puedan ser tema de automóvil y tema de casa, le han bajado muchísimo. Porque una de las cosas que más bajó después de la burbuja fue el tema de la vivienda. Entonces, me diréis, bueno, si tuve una vivienda, ya no le... Pero bueno, estamos hablando que a día de hoy una persona funcionaria tiene mayor poder adquisitivo porque las cosas más importantes son las decisiones económicas más importantes como vivienda, coche, han bajado respecto al año 2007, por lo cual han salido muy, muy beneficiados. Y eso lo ves mucho...
Y el alquiler, que normalmente el asalariado está en alquiler, ese ha subido.
Sí, pero hablemos de funcionarios y empleados públicos, que de todo tipo, porque no todos son funcionarios. Hay empleados públicos de un montón de empresas estas públicas que hay en toda España que son peores que funcionarios. O sea, quiero decir, que tienen más rigidez en el empleo que un funcionario. O sea, tienen más seguridad incluso. O sea, que díselo a un empleado de repente. Es que, claro, ese es el problema. Pero tampoco... Como dice Juan Carlos, y creo que tiene razón, no podemos focalizar tampoco en todo esto sobre los empleados públicos.
No, cierto, que ellos... A ver, realmente yo no deseo o que se ha hecho de más, pero sí es cierto que todo el Estado es el que debería apechugar con las consecuencias de la crisis. Todo el Estado de la misma manera. Señores, pero si es que no hubiera pasado porque todo hubiera sido de una
Estado,
manera...
No, Chesco, Luis, todo el Estado, no, lo que pasa que solo se ha cargado contra los asalariados y los autónomos. O sea, toda la crisis se la han cargado los asalariados y los autónomos. Yo no digo que se lo carguen los empleados públicos, pero que se lo carguen como y los pensionistas. O sea, yo creo que los pensionistas pues tienen que aceptar de que hay que alargar la edad de jubilación o hay que retocar las pensiones en algunos casos, pero no puede ser que un chaval gane 700, 800 euros al mes y un pensionista se jubile a los 55 años ganando 1.500 euros cada mes.
Bueno, mira, hay 9 millones.
No puede ser que un chaval de 700 años tenga que mantener a no sé cuántos pensionistas. Es que no puede ser, es que esto
salta a la vista. Hay 9 millones 400 y pico mil pensionistas hoy en día en España, ¿no? Hay 2 millones 700 mil, casi 3 millones de pensionistas que cobran por encima de los 1.600 euros de pensión. Y hay 1.300.000 que cobran la pensión máxima, ¿vale? Y si tú sumas todo esto, te das cuenta de que es insostenible. Eso es insostenible. Es insostenible por lo que estamos comentando. O sea, no puede ser que con la debacle salarial que hay en España, por muchos motivos, unos serán forzados, otros serán interesados y otros serán, inevitables, pues no puede ser que entre los 3 millones de pensionistas que cobran más de 1.600 euros mensuales haya tanto desequilibrio con la España que proporciona eso. No puede ser. Es que no cabe en cabeza ajena. Lo que dice Ignasi, yo lo llevo diciendo muchos años y así tiene toda la razón. O sea, no puede ser que todo el mundo tiene que pagar por igual. No focalicemos ni sobre uno ni sobre otro. No. Tenemos que hacer como un corretaje y todo el mundo pagando más o menos igual. Pero claro, esto es parte de lo que yo llamo la pinza del Estado. Es por un lado pensionistas, funcionarios, empleados públicos, tal, y luego las empresas estas que vienen al calor de vive. Es que en eso todo el mundo, consciente o inconscientemente, tiene la culpa de encontrarnos como nos encontramos. Luego, cuando hablemos un poquito, no sé si lo has introducido en el tema, porque estaba yo desconectado en ese momento, sobre creación y destrucción de empresas, nos daremos cuenta que seguimos incidiendo en las mismas historias, pero es que el que hoy en día crea una empresa está más expuesto que nunca a todo ese berenjenal y el infierno fiscal que estamos viviendo. Es insoportable para un autónomo. Bueno, si queréis lo hablamos sobre el tema o si queréis empiezo ya. Bueno.
No. Bueno, yo creo que a mí me da lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que si queréis comentar algo del resto de temas o si no los dejamos para el próximo día, si preferís hablar de esto. Sí, sí. Como queráis, ¿eh?
Es lo que te digo.
Pues adelante, Chesco, y si acaso dejamos el resto de temas para el próximo día.
Resumidamente nos daremos cuenta de que encontramos que en los últimos años, desde el 2014, se dispara, fíjate, por poner un ejemplo rápido, el número de empresas, sociedades limitadas y anónimas se destruye, se estanca un poco en el 2014, se sigue destruyendo en el 2015, se sube ligeramente el 2016 y lo que nos damos cuenta es que lo que se dispara brutalmente es la empresa de persona unipersonal. Si miramos los ratios de creación y destrucción, o sea, de muerte, digamos muerte empresarial, veremos que en el año 2009 teníamos empresas que nos duraban hasta 4 y 5 años de media, nos dura un año ahora, no llega, un año. El tamaño de la empresa ha bajado espectacularmente de casi en términos de 1 a 10, o sea, el 90%, una brutalidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una sustitución. ¿Y por qué habla tanta mortandad empresarial, que es unipersonal, las empresas autónomas? Ha crecido el número de autónomos espectacularmente en los últimos años. Pues habla perfectamente. Y luego, ¿en qué ha crecido? Pues ha crecido en los mismos sectores en los que incide esta economía. O sea, no hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada. Se ha sustituido empresas de sociedades limitadas que se destruían de construcción y de servicios anexos a la construcción. Se ha destruido y lo que ha hecho es sustituirse por autónomos. Y esos autónomos duran menos. y facturan mucho menos, con lo cual se ingresa menos, ingresa mucho menos el Estado. O sea, y es por vivir en este, ya digo, en este infierno fiscal, en este entramado de normativas y regulaciones tan brutales, que es imposible para una empresa, empresita, y sobre todo de empresas de menor tamaño, poder...
Esto, pero eso es lo que te comentaba, compáralo con la destrucción de empleo público durante la crisis. Es decir, compara el sector sacando el IBEX, si sacamos el IBEX, si comparamos lo que ha sufrido el sector privado durante la crisis y lo que ha sufrido el sector público, es que no se puede
comparar. No tiene nada que ver.
Es que no se puede comparar.
No, es incomparable porque no tiene nada que ver. Tú te das cuenta la destrucción tan brutal que hay entre el año 2007-2008 y el 2014. Es increíble la destrucción que hay, la mortalidad empresarial. Y en cambio, a todo lo contrario, en el sector público ha crecido. El sector público ha crecido. Empezó bajando y ha crecido.
Sí, luego creció, luego volvió a bajar en el 12-13 y ahora está creciendo otra vez, sí.
Está creciendo, sí. Pero con fuerza además, ya no se para.
Pero aparte es curioso que el sector...
Pero bueno, que yo tampoco veo mal que si el sector público que tenemos tampoco es grande, o sea, yo es que no...
Es grande, pero es que no lo podemos pagar, Carlos, si estamos en déficit. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar gastando en una cosa que nos estamos endeudando para que lo paguen las generaciones futuras?
Pero no lo podemos pagar porque se va robando.
Pero entonces, ¿qué hacemos? Es decir, muy bien.
Encima aplaudirles cuando...
O sea, el ladrón sigue robando. O tú paras al ladrón o no sigas gastando.
Exactamente.
Entonces empieza por parar al ladrón. Porque es que hasta que no pares al ladrón, si sigues gastando... Todavía estás perjudicando más las generaciones futuras.
Yo no lo veo, porque es que precisamente el ladrón es el que controla al gobierno y es el que quiere que se gaste menos para darle el negocio a las empresas de los amiguetes.
Pues mira, si se gasta menos, que se gasta más.
No, pero es que no se va a gastar menos. Al final los ciudadanos se van a gastar más porque van a tener que pagar por servicios públicos que ya no van a tener. Eso es lo que quiere esta gente, quedarse con el negocio de esos servicios públicos que van quitando.
Juan Carlos, ¿estamos en déficit cada año? ¿La deuda está más grande cada año o no?
Bueno, sí, claro que hay más deuda, ¿pero por qué? Pues porque lo primero, no se les hace pagar...
Pero si eso no te digo que no, pero si estamos en deuda y estamos en déficit, ¿cómo vas a gastar más? Es decir... ¿Qué política es esa de gastar más y más si estamos en déficit?
Pero que precisamente eso es lo que busca esta gente, los ladrones estos que manejan el gobierno, crear ese estado de histeria con que no podemos sufragar el déficit para que la gente trague con darle el negocio a sus empresas, a las empresas de sus amiguetes, y quitarnos servicios públicos.
Pero eso es por descontado, pero eso es lo han intentado
decir. Entonces, pues mira, subimos el gasto público, gastamos más y ya está. Mira qué fácil.
Pero Juan Carlos,
a ver qué pasa, subimos los impuestos, subimos más los impuestos a los autónomos y a los asalariados.
No, claro, que el problema está en que estos jamás van a consentir que se les suban los impuestos a ellos mismos, porque son los que manejan el gobierno, claro.
Pero pues esa es la realidad, pues entonces no hablemos de subir el gasto público mientras estén esos en el gobierno, porque si tú me dices, subimos el gasto público porque lo van a pagar el Banco Santander, oye, perfecto, pero es que cuando actualmente subimos el gasto público, lo van a pagar esos trabajadores de 22, 23, 30, 35 años que están hasta el cuello. Entonces, a mí personalmente me parece una irresponsabilidad decir, en las condiciones actuales, aumentar el gasto público, porque yo sé quién lo va a pagar. No lo va a pagar la gran empresa que dice el señor Pablo Iglesias, porque esos nunca pagan. Lo van a pagar los currantes. Es decir, oye, pues entonces el gasto público, como lo pagan los currantes hoy en día, hay que racionalizarlo.
Pero lo que hay que saber es que si hay una disminución del gasto público es porque lo están robando toda esta gentuza.
Eso, perfecto, pero no te digo que no, pero si te están robando, tú lo que no puedes hacer es que cuando te están robando, seguir con el mismo tren de vida, aunque sea justo, pero es que te están robando y cargárselo a una parte. Es decir, eso sí me parece injusto. Como me están robando a mí, yo tengo mis derechos, los voy a mantener sí o sí. Si el otro, como el otro tiene una posición más débil, porque al final legalmente el trabajador privado tiene una posición más débil, pues ya se espabilará él. Y ese es el modelo que tenemos actual. El trabajador privado, el asalariado, el autónomo, que se espabile. Yo es lo que veo en la calle. En la calle veo que hay gente autónoma, asalariados, que se mueren de hambre, que trabajan como perros y que ganan una miseria. Yo es lo que veo en la sociedad española.
Vamos a mirar una cosa. Vamos a suponer que los bancos no tuvieran la exención tributaria que tienen ahora mismo, que son 50.000 kilos en estos años. Vamos a suponerlo que lo pusiéramos. ¿Vale? Es verdad que aumentaría espectacularmente los ingresos del Estado. Eso es verdad. ¿Pero paliaría todo el déficit? No. No lo paliaría. Vamos a suponer los bancos, las empresas del IBEX, no paliaría eso. No lo paliaría, no podría aguantar. Seguiríamos teniendo déficit. ¿No sería tan fuerte? Sí que es verdad, no sería tan fuerte. Pero sería... Y luego la frase, Juan Carlos, es que el sistema público es grande, es enorme. El sistema público español es enorme. Es enorme comparado, con el PIB real que tiene España.
Que no, Chesco, que ni el porcentaje de las pensiones sobre el PIB, ni sobre el ficticio, ni sobre el real es grande comparado con otros países, ni el gasto público es grande también comparado
con otros países.
Pues Juan Carlos, ¿será que lo hacemos peor y que tenemos menor capacidad de hacer gasto público? Porque si el gasto público es tan grande y tenemos el número de parados que hay y la precariedad laboral que hay, y encima resulta que los impuestos son bajos en España. Pues oye, ¿qué pasa en España?
Es decir, el problema es que tenemos unos gobiernos que lo que hacen es mantener el sistema productivo deprimido y no permiten que se desarrolle un sistema productivo
en condiciones. Pues si estamos así, España no tiene capacidad para mantener el sistema de Estado público y de gasto público que tiene. Tal como estamos ahora. Es decir, si tú dices que es porque no hay empresa privada, porque el gobierno la deprime, muy bien, pero no tenemos, a lo mejor los que estamos en la privada somos unos ineptos y no sabemos exportar, no sabemos hacer la economía.
No.
Pues muy bien, pero es que la economía española privada no es capaz de mantener la economía pública que hay actualmente.
Si no es eso tampoco. Si cierto que los mercados, que ahora mismo, los mercados en España funcionan muy mal. O sea, los mercados más lucrativos, esos enseguida se mete alguna empresa de estas de los amiguetes para intentar controlarlo, intentar legislar, intentar establecer normativas para que no se pueda meter nadie en la competencia. Y lo que queda, pues, son las migajas para la gente, para los autónomos y para las pequeñas empresas que están, pues eso, como comentábamos antes, ¿no? Para eso sí que hay capitalismo de verdad, ¿no? Capitalismo de ese de fauces ensangrentadas, ¿no? Mientras que para toda esta gentuza, pues, está el socialismo en su máxima expresión, es decir, que siempre está el Estado detrás, o cuando las cosas se ponen duras y cuando hay beneficios, pues todo para ellos. Bien. Bueno, Luis, que hace mucho que no te damos paso. Adelante.
Sí, bueno, en lo que comentaba del tamaño de las empresas, que estaba comentando Chesco, ahí quería hacer una comparación bastante evidente, por ejemplo, con Alemania. Y es que aquí, por ejemplo, el 99,9% son pymes, bueno, de las cuales micro son 94,5.
Pero Luis, que aquí volvemos a lo mismo, que es que aquí la casta no les deja crecer a las empresas, porque en cuanto hay un mercado lucrativo, enseguida llega la casta y se apodera de ese mercado.
Energéticas y banca.
Sí, o cualquier otro mercado que toques, o sea, casi sin excepción.
Sí, y fijaros una cosa, si es que en el fondo vamos con toda la buena intención para intentar que, por ejemplo, pensionistas vivan bien, funcionarios vivan bien y trabajadores vivan bien. ¿No creen todas estas personas que viven también y que votan para seguir parasitando del sistema, no creen que sería mejor que todo cambiara para una inversión, para que toda la nueva generación pudiera generar dinero, generar trabajos, etcétera, para que ellos mantuvieran su sostenibilidad de su sistema?
Porque no quieren.
Si vamos de esta manera, es que, señores,
no quieren, Luis, es que la respuesta está clara, la respuesta está en el voto, no quieren.
Sí, claro.
Es que si hay un 20%, claro, ¿qué paro hay,
jóvenes? La visión a corto plazo, entonces, son gente que dicen, yo voto al PP y al PSOE porque van a hacer todo lo posible, e incluso anunciaron en la tele poner un impuesto a los jóvenes de donde ya no se puede sacar dinero, vamos a poner un impuesto a los jóvenes para que, o a los trabajadores, para que sigan manteniendo nuestras pensiones. Es que a mí a veces parece que esto se va a asimilar a la democracia de la antigua Roma. Es decir, una democracia donde había esclavos. Y era democracia. Entonces,
Ya estamos empezando a estar en eso. Hay muchos trabajadores que son auténticos esclavos.
Claro. ¿Pero por qué? Porque el votante que está favorecido por ese sistema sigue votando para empobrecer a esa persona que le va a sostener, como son, ya te digo, los trabajadores. ¿Por qué, por ejemplo, incluso hay un sector que el gobierno lo mima de la manera que puede, porque sabe que a los jubilados ya les puede mimar de la manera de dándole las pensiones que tienen. Pero luego también está el colectivo de mayores de 55 años, que son gente que tecnológicamente no tienen ni idea de empezar nuevos trabajos y hasta los nuevos, que en muchos casos, por ejemplo, en el tema de la banca popular, del que ahí vamos a hablar ahora, si tenemos tiempo, que ha hecho un programa de prejubilaciones tremendo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que nosotros, todos los españoles, con este Sareb y demás, tenemos que pagar a una persona para que se jubile con 55 años? Porque es que vamos a hablar, claro, es lo que hemos hablado antes. Es el socialismo que estamos haciendo en los bancos, que es para que encima yo tenga que pagarle la jubilación a este prejubilado de la banca.
Claro, claro. ¿Quién lo va a pagar eso? Los jóvenes.
Nosotros.
O sea, tienes que mantener un tío desde los 50 a los 90 con 1.500 euros al mes o más.
No, más.
Y el gobierno, es lo que decíamos, el gobierno, los sindicatos, ¿a quién ayudan? A estos.
Yo tengo aquí un vecino prejubilado de la Caixa de Pensión. De que me parece que eran 55 o 56 años. Aquí, el vecino este famoso. Y es un vecino pues que tendrá ahora mismo 82, 83 años. Este señor cobra más de 2.000 euros mensuales, él y su mujer, cobra más de 2.000 euros mensuales y lleva pues desde los 55, 56 años sin trabajar.
Claro, claro. Y este no dice nada, este seguro que no viene al colectivo.
Este vota sistema, claro, le va de puta madre.
Es que, pro sistema total, que la gente que gana 700 euros cada mes me pague a mí 2.000.
Sí, está claro. Y a él, además, le importa un pelo.
Cuando él debe ir a comprar en una tienda, debe ir como un señorito. Oiga, póngame esto, lo otro.
No,
es que hemos llegado a este punto.
Es el aburrido, el vecino aburrido este que tengo. Este está aburrido todo el día. No sabe qué hacer desde los 55, 56 años sin hacer nada. Entonces, ¿qué hacen? Cobrar, entre los dos cobrará entre 3.500 y 4.000 euros mensuales por 14 pagas y a vivir la vida. Es que no tienen más. Y eso comparado...
A vivir la vida a costa de los trabajadores...
Claramente, pero como este hay un montón, ¿eh? Te acabo de dar los datos antes.
Claro, pero esas son las leyes que permiten eso. Las leyes apoyan eso y ni Podemos ni Ciudadanos está hablando de esos temas que son los temas clave. Acabar con las prejubilaciones... Alargar la edad de jubilación y empezar a hacer una economía lógica y que todo el mundo aporte.
Pero yo vuelvo a lo mismo, que centrándonos en estos problemas, dejamos de lado lo que es el auténtico problema, que es toda esta casta ladrona que tenemos.
Juan Carlos, el auténtico problema hoy por hoy no se puede hacer nada. Con lo cual vamos a los problemas que...
Ya, pero es que eso es lo que quieren ellos. ¿Sí?
Pero empecemos, pues vamos a todo a la vez. Es decir, yo lo que no creo que nadie tenga que soportar es lo que dice Chesco, un tío con 53 años cobrando 2.000 euros al mes, que está haciendo el gobierno en las pensiones. ¿Cuántos de esos hay? Porque dicen, es que eso es el chocolate del loro. Para mí no es el chocolate del loro, porque suma de cada banco, de cada caja, cuántos están prejubilando, de Telefónica, de cuántas empresas han estado prejubilando durante años. Eso nadie lo dice. No va a salir ningún prejubilado decir, hostia, yo tengo unas condiciones de puta madre. Yo conozco unos cuantos también que están aburridos. Y son gente de 60, 50 y pico años que podrían trabajar perfectamente, pero no. Tienen que vivir a costa de todos. A mí no me parece bien, no sé. Igual soy un radical y me dirán de todo, seguro que me dicen de todo, pero yo lo veo así.
O sea, luego, indiferente no vas a dejar a nadie, ¿eh? Eso seguro.
Bueno, a ver, yo lo que no veo... Yo estoy en la calle y lo que no veo normal es ver a un tío de 25 o 30 años corriendo, o de 50, porque también corriendo como un cerdo con su furgoneta y otro es pacharrao jugando la petanca con 53 años o 54 años. Yo eso no lo veo normal. Y encima el de 54 te da lecciones o te dice que no sé qué, hombre.
Bueno, eso es lo peor. Es que encima la visión que le dan o la visión que tienen siempre es de que la generación de ahora es mucho peor que la que tenían ellos en cuanto a esfuerzo. Bueno, si nos ponemos a hablar de esfuerzo, siempre van a ser los mejores. Cuando yo siempre he pensado que la generación que realmente se ha esforzado es la de nuestros abuelos, y la de nuestros padres son la que vivieron una vamos, desde que nacieron hasta que se han jubilado, han vivido siempre perfectamente. Con, por ejemplo, las familias que había en las cuales solo trabajaba una persona, que eran muchas, de las cuales es una cosa que ahora prácticamente es imposible, que solo trabaje una persona. Es decir, la vida que han tenido ellos, y claro, se dedican eso, a criticar, pues los jóvenes tal, pues es que hacen no sé qué, o están todo el día con el móvil o tal, o sea, y lo único que hacen son crítica contra la nueva generación. Entonces, bueno, ya te digo, yo creo que además esta generación y estos funcionarios tienen además, gracias a los pensionistas, gracias a su paga, tienen la posibilidad, por ejemplo, de cobrar menos dinero y seguir viviendo muy bien, porque de hecho, el otro día me acuerdo que me llamó un oyente y me comentaba pues que conocía a pensionistas que realmente todos tenían 4.000 euros al mes y toda la paga la ahorraban, no hacían nada. Pero es que incluso ni siquiera ayudaban, porque, por ejemplo, una cosa que decimos mucho es que, bueno, es que gracias a las pensiones viven las familias. Eso es mentira. Yo conozco muchas situaciones en las cuales el pensionista no ayuda con un solo céntimo a cualquiera de sus descendientes. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que depender, la generación joven, la generación trabajadora, tiene que estar dependiendo de la caridad o de la suerte que tenga de que esa persona que está también situada económicamente tenga la dignidad de ayudarte. ¿Tenemos que estar siempre dependiendo de eso?
Sí, pero no podemos, pero lo que no podemos es enfocar, vuelvo al tema, no podemos focalizar todo esto en lo mismo, pensionistas, los públicos, tal y cual. Entonces, ahí no vamos a ganar nada, no vamos a ganar nada porque nunca va a bajar.
Pues yo creo que sí que ganamos, ¿eh? Yo estoy 100% con Luis. Yo estoy 100%
Nancy, déjame acabar. Entonces, no vas a ganar nada porque es como querer quitarle su pan, no sé cómo explicarte. Claro que votas por interés y votan
no
más.
Es su pan, es nuestro pan.
Sí, pero bueno, ellos es un derecho que tienen a cobrar y lo han adquirido.
Claro.
No hay nada. Venga, entonces,
es el país de los derechos adquiridos a costa de otros.
Pero, por ejemplo, en el tema de las pensiones, y ya que estamos hablando tan genéricamente de muchas cosas, en el tema de las pensiones, aparte de los 3 billones, hay 6 billones más. Los otros 6 billones, estamos hablando de que son unos 2, 3 billones más, están cobrando menos de 1.500 euros, 1.600 euros al mes, pero luego tienes 2 billones y pico de personas, casi 3 billones, que cobran menos de los 900 euros.
Mucho. ¿Cuál es el salario medio de la gente joven, Chesco? ¿Y el nivel de paro?
Sí.
Es que es una barbaridad que un tío cobre 1.500 euros desde los 65 a los 90 y pico, y un tío que está trabajando 10 horas al día gane 800 euros, 900 al mes. ¿Cuánto gana una cajera del supermercado?
El problema de las pensiones es que es un sistema perverso. Es un sistema perverso que no dice exactamente ni es justo, porque no es justo. El sistema este de reparto no es justo. No es justo. Porque hay muchísima gente. Por ejemplo, no es justo con el autónomo, en absoluto. Es el más injusto con el autónomo que hay. Porque toma al autónomo como si fuera un empresario. Muchas veces. Y hay autónomos que se pasan la vida pagando una burrada, porque tú, para generar 2.000 euros, o sea, tú para cobrar menos de 1.000 euros tienes que generar 2.000 en una factura. Tú cuando haces números bien, un autónomo hace bien los números, el 52 o 53% lo pagan impuestos. Entonces, el autónomo es el más perjudicado aquí de todo el mundo en España. ¿Por qué? ¿Por qué es el más perjudicado? Porque es el que más deja. Es el que más deja al erario. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, encima, cuando pasa hacia la edad de jubilación, es el más perjudicado también. Que no tiene mucho sentido. Entonces, más que son temas diferentes. Por ejemplo, el empleo público es diferente al tema de las pensiones. Las pensiones, hay muchísima gente, más de unos 4 millones y pico de personas que no cobran una gran pensión. Están cobrando, en muchos casos, menos del sueldo mínimo interprofesional, de los 500 euros. Y hay un millón y pico que cobran hasta los 1.500 euros. Digamos, la diferencia es brutal. Ahora tendríamos que entrar en cifras y tampoco me parece que ni hay tiempo ni ganas. Pero bueno, que en el fondo hay 3 millones de pensionistas que sí cobran más de los 1.500 euros. A estos hay que meterles el cazo. Lo siento, pero eso sí. Hay que meterse el cazo, reequilibrar, uno, reequilibrar las pensiones, y dos, después de reequilibrar las pensiones, es a bajar el gasto de pensión. Se puede hacer perfectamente. A un tío que gana 2.000 euros, le quites 400 o 500 euros, no le pasa nada. Yo hice unos cálculos también muy, muy por encima. Pero quitándole 400 a los que más cobran, y a partir de los 1.500, 250 euros, y seguirían viviendo igual, costaría, pues seguiría viviendo igual, se podría reequilibrar el sistema de pensiones, que cobraran los 4 o 5 millones, 150 euros más.
Pero el problema es que hacer eso ya te saldrán todos los partidos políticos diciendo que esto es un pecado contra la humanidad y que la gente joven esté en paro con 20 años no es ningún pecado, o que los parados que hay, eso no importa nada, ¿no?
Bueno, pues las pensiones...
Pero la mentalidad es así. Pero la mentalidad de la sociedad española es así. Defiende al pensionista y el que está parado o al joven que empieza a trabajar le importa un bledo. Y esta es la sociedad española que tenemos. Y a los sindicatos les importa un bledo. Los parados les importa un bledo la gente joven que o el salario precario que hay. Eso importa un bledo.
Sí, no,
es claro. Fresco, imagínate, vamos a poner que entre, por ejemplo, ayudas públicas, que imagínate que entra un gobierno que decide eliminar la corrupción, ¿no? Y conseguimos coger todo el dinero que se dio a las ayudas de la banca y ya están perdidas, 40.000 millones de euros, nos quedamos con todos los beneficios de la banca, etcétera. Hacemos que paguen realmente todos los que han estado corrompiendo. Vamos a poner 100.000 millones de euros, el 10% del PIB español. Que luego, aparte, tenemos consecuencias año a año por culpa de esto, como por ejemplo la deuda, los intereses de la deuda que tenemos que pagar por ayudar al banco. O sea, que encima de ayudar al banco, pagamos sus propios intereses, ¿no? Vamos a poner que nosotros reunimos todo este dinero y seguimos con el sistema como está, con una pensión deficitaria y que cada año van entrando nuevos jubilados en ese sistema. ¿Qué es lo que pasaría? Que habríamos creado una hucha que estaría destinada otra vez a desaparecer, porque no hemos cambiado nada. Eso todo si hiciéramos eficiente el sistema de lo que sea, de que se devuelva todo lo que sea perdido por la corrupción. Es decir, al final, si seguimos manteniendo este sistema público y este sistema de reparto, volvería a salir mal. Es decir, porque además, como decíamos en el otro programa, una de las cosas más urgentes ahora mismo debería de ser reducir la deuda por la posible previsión de subida de tipos que tengamos, que podría hacer e incluso afectar prácticamente a la solvencia de España, a que se declarara insolvente y no pudiéramos pagar. Es decir, yo es que creo que el problema realmente sí que tiene que ver con el gasto público. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, por ejemplo, de Podemos, que efectivamente, yo creo que es innegable que ellos saben que están contra la banca. No hay que más que ver cómo está la banca contra Podemos y cómo están las eléctricas contra Podemos. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que estoy viendo mucho en la sociedad es que la gente está viendo que tanto buenismo que tiene Podemos, que en ese sentido, o mucha gente, por ejemplo, muy de raíz progresista, lo que dice es que no vamos a, hay que mantener los sueldos de los jubilados, hay que mantener los sueldos de los funcionarios, tenemos además capacidad de abrir las fronteras y que venga aquí cualquier persona de cualquier mundo a compartir la riqueza de España con nosotros. Entonces, les ves un buenismo en ese sentido, que piensan que el dinero es infinito. Y es que no es así. Nosotros, aunque reduciéramos la corrupción con todo el expolio que ha habido en España durante años, seguiríamos teniendo un problema grave. Y las cuentas no saldrían. Porque ya te digo que las cuentas, y más con la pirámide de población que tenemos, no van a salir. Es imposible que salgan esas cuentas. Por lo cual, y no es tan malo que se reparta todo y nosotros vivamos, que se elimine, que todo lo del Sareb salga a público y todos vivamos en una vivienda digna, creo que sería la mejor opción.
Pero Luis, Luis, ¿tú no crees que, por ejemplo, un ayuntamiento como el de Madrid, ese ejemplo, que simplemente robando menos ya compruebas que las cosas van mucho mejor, ya empieza a sobrar el dinero, que ya todo va de otra manera?
Cierto, cierto, sí, efectivamente. Yo todas las políticas que está teniendo el Ayuntamiento de Madrid, bueno, también porque no puedo hacer más cosas, ahí me parecen muy correctas, creo que aumentó el gasto social en un 26%. Todo esto solo, y además que le están poniendo todas las trabas posibles para que no puedan gastar más de lo necesario, porque el gobierno lo que quiere es que a Madrid no se vea que está creciendo de una manera desmedida gracias a reducir la corrupción. Y claro. Además, todo lo que está, pero claro, ¿hasta qué punto? O sea, Madrid de todas formas es otra historia, porque Madrid es que siempre ha ido bien. Por ejemplo, yo comparo la sanidad de Madrid con la de Andalucía y la sanidad de Madrid es 4 veces mejor que la de Andalucía, en todos los sentidos. Entonces, bueno, estamos hablando de un sitio que encima está yendo todavía mejor. Realmente Madrid, con todo esta sobra de gasto público, yo creo que realmente todavía podría destinar más a reparto nacional incluso. Porque yo creo que hay un momento en el que más de un presupuesto para una ciudad ya realmente va a ser para hacer cosas como, por ejemplo, la remodelación de la Plaza de España. A mí me parece muy bien la remodelación de la Plaza de España. Realmente ellos van a conseguir muchos votos con esto. Pero creo que estando en una situación como estamos ahora, los caprichos creo que deberían de estar un poquito más limitados para ayuntamientos. Y es lo que pasa, que al final cada uno maneja su presupuesto, los ayuntamientos, y no se hace un reparto necesario. Bueno, esto ya lo hablamos demasiado la semana pasada, todos los temas de reparto, pero yo siendo de Madrid, vamos, habiendo nacido en Madrid y viviendo toda mi vida allí, prácticamente soy bastante partidario de que hubiera un reparto mayor en ese sentido. Y que no es normal que tú te vas a ir a Madrid, o como lo que vamos al siguiente tema que vamos a hablar, que la renta de garantía de inserción en el País Vasco se tenga solo en el País Vasco y no se tenga en otros sitios.
Bueno, porque a lo mejor no se puede empezar en otros sitios. Claro, es que ese es el gran problema.
Por su concierto fiscal, efectivamente, es por eso.
Efectivamente, en el concierto fiscal al País Vasco le quedan entre 3 y 4 mil millones de euros cada año.
Pero por eso, no, en vez de dar tantas rentas, bajas los impuestos a la contratación laboral, que para contratar a alguien tienes, para pagarle a alguien 1.000 euros tienes que pagar 500 de seguridad social.
Ya, pero
más el IVA. ¿Por qué no dejas que haya actividad económica en las clases bajas? Es que no dejan, porque si ¿cuánto te cuesta un trabajador? ¿Cuánto te cuesta?
Es una burrada.
Ya no de salario, es decir, ¿cuánto a nivel impositivo te cuesta un trabajador? En Francia estaban hablando de poner impuestos a las máquinas. ¿Por qué no se pone impuestos a las máquinas? Y sí, se baja los impuestos al trabajador. Es que si hay un claro problema de trabajo, es decir, que dicen, no, la renta básica. Oye, primero, ¿por qué no pruebas si se puede crear empleo? Es que no se ha aprobado eso.
Si no, siempre estamos. Y Nasi, es que tú a la hora de contratar tienes que pagar un impuesto a Mariano Rajoy. A Mariano Rajoy y a los partidos políticos. Es decir, tienes que pagar la seguridad social tan elevada que realmente al final es la que va a los jubilados. Entonces,
no, si hay tantas prejubilaciones.
Porque, señores, aquí es el impuesto revolucionario del PP-PSOE. Que es, señores, aquí para contratar a una persona tienen ustedes que mantener mi partido político. Y como yo, para mantener mi partido político, tenemos que dar dinero a los pensionistas, pues es necesario que ustedes paguen tanto. Por lo cual, el PP y el PSOE no te van a quitar ese impuesto.
Mira, yo el otro día...
Es que Luis la has clavado, es eso.
El otro día estábamos haciendo un estudio que coincidía con... además lo colgué en Facebook, en el colectivo creo que lo colgué también, que es... Los pueblos y ciudades más pobres de España, ¿vale? Salía una España en rojo, que prácticamente coincidía con exactamente que dónde se vota, dónde está el voto PP-PSOE, perfectamente. Lo único que se salvaba era Cataluña, era la Ciudad de Madrid y el País Vasco. Un poco Navarra, La Rioja y Galicia. Galicia se salvaba también, aunque ahí era PP-PSOE, pero bueno, por la idiosincrasia, pues posiblemente se salve un poquito más. Pero luego, cuando tú incidías más, eso ya a título personal, me dediqué un poquito a desmenuzar, y son datos totalmente fiables, eran datos de cruzados del INE, Big Data, Avid Big Data, de la EPA, eran datos bastante fiables, y además cruzados con otros que hay, el índice Gini, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no me acuerdo otros nombres, pero estaban por ahí. Entonces, cuando tú te pones a mirar, por ejemplo, me quedé alucinado porque, incidiendo más sobre eso, más cosas que nosotros hemos hecho aquí en este programa y hemos estado estudiando y cosas que me he sentido curiosidad, me daba cuenta que subiendo de Castilla y León hacia Asturias, a medida que vayan muriendo pensionistas, irá pidiendo PIB. O sea, Castilla y León, y fijaos cómo está la historia en esas regiones. A medida que vayan muriendo pensionistas, es la conclusión final, ¿eh? A medida que vayan muriendo pensionistas en Asturias y Castilla y León, irá perdiendo PIB, Producto Interior Bruto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, cuando tú deduces eso, quiere decir que hay ciertas regiones en España que viven con una, o sea, tiene una gran dependencia de las otras que crean. Pero una gran dependencia, no, una dependencia.
Pero esa dependencia que dices de regiones, sobre todo hay que mirarla a nivel individual. Es decir, es que a mí el tema de regiones, a pesar de que me dice, o sea, me cansa un poco. El tema es individual, es decir, el tema es si tú más o menos has generado los recursos que gastan y que, bueno, la media cuadre, es decir, porque claro, a mí me da igual si el tío es de Cataluña, de Murcia o de Asturias o donde sea, si tú te jubilas a los 52 años, a mí me contarás, pero tú estás viviendo del momio de los demás trabajadores.
Ahora
es decir, que ya no es de donde sea, sino que lo que tú aportas equivalga un poco a lo que tú gastas a nivel social. Es que sí, es evidente que no todos podemos aportar y gastar lo mismo, pero un poco de equilibrio. Es decir, lo que no es normal es que hay gente.
Ahora más cosas. Sumándole, ahora añadiéndole al estudio más cosas, nos ponemos a mirar. Y entonces resulta que te encuentras con que Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León están entre las 7-8 regiones últimas de Europa en inversión industrial. Están entre las primeras de Europa en destrucción industrial. Están entre las primeras de Europa en dependencia del Estado. Entre gente, personas dependiendo del Estado.
Claro, pero
subvencionadas. O sea, es que fijaos si la diferencia. O sea, ¿cómo lo explicaría yo? O sea, fijaos si se cumple perfectamente con aquello de que luego, claro, si dependes del Estado, dependes de aquellos que te gobiernan. Claro, si no hay nada más,
ya, pero es que no te dejan trabajar. Pero es que, Chesco, en este país no te dejan trabajar.
Y la política industrial, la política, perdón, económica de esas regiones no es industrial. Es Andalucía y Murcia, es hostelería a muerte y agricultura, pero es que Castilla y León es agricultura prácticamente. Prácticamente claro. Agricultura todo.
Pero Chesco, es que de todas formas, la industria de aquí en España pasa una cosa. No es una industria de alto valor añadido, es lo primero.
Según decir, donde mires.
Si miras, por ejemplo,
Euskadi,
Madrid.
Que... Sí, Euskadi, Cataluña y Navarra, sí. Es que lo puedes ver. No incluso en datos de INE, de la EPA.
O sea, Cataluña, grandes empresas como Siemens, Volkswagen, encima son extranjeras. Y lo que van a hacer en Cataluña es simplemente que haya unos currantes montando coches y el que se lleva el valor añadido no es, o sea, que esa empresa tenga valor añadido no significa que el valor añadido se lo quede Cataluña.
No hablemos de productoras, hablamos en España hay empresas de valor añadido que resulta que se radican unas cuantas en Madrid porque están las centrales, sistemas de producción, no hablemos de automovilistas.
Mira por ejemplo las empresas del IBEX. Y mira la localización de las empresas del IBEX. El 60%, el 60% están en Madrid, por ejemplo. Y Madrid no es una región industrial.
Sí, las empresas del IBEX eran empresas del INI, hijo mío. Estaban en Madrid. Y son las centrales están en Madrid. Es que las empresas del IBEX, las empresas del IBEX que viven al calor del BOE. Porque luego hay otras que no.
No, hay otras. No, bueno.
Esa es de alto valor añadido, te voy a decir que una de las regiones más importantes de Europa, no de Europa, no de España, de Europa, está ahora mismo, y me quedo alucinado porque viendo datos, en el distrito 22 arroba de aquí de Barcelona, a nivel informático, a nivel, Ignasi lo sabe, tenemos aquí un parque pues que está rivalizando en todo el mundo, el 22 arroba, está rivalizando en todo el mundo a nivel internet, informático y todos estos temas, que yo ahí no domino tanto, pero bueno, me quedo alucinado porque me resistía, y tienen razón, es verdad, ¿eh? Pero es que en Euskadi tienes una, a nivel de empresas electrodomésticos, empresas de alto añadido dentro de Euskadi, de todo tipo, que no están en el IBEX, digamos, no viven al calor del BOE, no son empresas antiguas del INI, están funcionando perfectamente, y con toda la crisis y todo el infierno fiscal que están padeciendo, pero están aguantando. O sea, ¿tú dónde ves esto? En Galicia también te das cuenta de esto, pasa que Galicia están más radicadas por Galicia. Lo bueno que tiene Galicia es, y eso estudiando todos estos temas a la vez, porque tenía curiosidad por sacar un poco de luz en este estudio que os estoy explicando, ¿no? En Galicia lo bueno que tiene es que está muy equilibrado todos los sectores. No hay un sector, hay sectores predominantes, evidentemente, pero es muy, muy diverso. La gente trabaja en muchas más cosas y está mucho más repartido. En cambio, te vas de Galicia, pasas a Castilla y León, y prácticamente hay tres sectores en Castilla y León.
¿Y por qué crees? Pero Chesco, un país tan variado como España, donde tienes el norte, primero de climas, de tierras, de orografía, etcétera, ¿por qué vas a convertir un país? O vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué tienes que convertir y tirar todos los olivos de Jaén para montar otro tipo de cosas, si realmente tiene un clima y una orografía perfecta para eso? ¿Por qué vas a...
¿Quién ha dicho eso?
Porque digas tú que tiene que tener una cada comunidad tiene que tener un reparto equitativo de eso. Si estamos en un país como España, que España, en cuanto a eso, al final lo que hace en conjunto es un reparto equitativo de todos esos sectores industriales y agricultura.
Pero, eso lo estás diciendo tú. Lo único que se está diciendo,
bueno,
aquí...
¿Qué comunidad de España tiene un reparto, tiene todo lo que pudiera tener, por ejemplo, España, que tiene sectores de turismo, de agricultura, de ganadería, y cada uno están situados de industria?
Pues fíjate, te las acabo de decir, Galicia, Cataluña, Euskadi y Navarra. Sobre todo, Galicia, Cataluña, Euskadi, tienen las tres todo lo que se puede tener, y son las más diversificadas.
¿Qué es lo que tiene? Por ejemplo, en cuanto a minería. Dices que está muy bien repartido en ese sentido. No tiene dependencia del exterior, ¿no?
Claro, todo
el mundo. Estás hablando de una economía autárquica en ese sentido.
No, nadie puede ser autárquico hoy en día. Eso es mentira. El que te diga eso es mentira. Nadie es autárquico, pero es una economía mucho más diversificada. Hay muchos más sectores, hay sectores valor añadido, hay sectores primarios. Pero hay sectores secundarios, hay de todo un poco, sí, en Cataluña. Por ejemplo, en Euskadi.
Me acuerdo que veía un foro en internet en el que una persona se basaba en que unas fotografías aéreas de polígonos industriales para determinar la economía de esa zona. Cuando eso me parece de lo más ilógico que hay en el mundo, porque es que no te estás... O sea, coges unas fotografías aéreas, ves un montón de polígonos y dices, oh, qué economía tiene esta zona, porque tiene un montón de polígonos industriales. Pero si es que eso no es así, si sabemos perfectamente que lo más importante de la economía es el valor añadido.
Pero es que te explico, es que ese es el tema. Mira, yo siempre digo, y eso que soy poligonero, yo he visitado muchos polígonos en mi vida, pero hay una diferencia fundamental a medida que vas bajando hacia el sur o a medida que vas viajando hacia el centro de España. En los polígonos no tiene nada que ver. Un polígono vasco, ya no te voy a hablar de catalán, un polígono vasco con un polígono de Granada. Tú en un polígono de Granada encuentras muchas empresas, todas las que tú quieras, pero más o menos se concentran en tres o cuatro sectores, no hay más. No hay más. En cambio, en un polígono vasco te encuentras mucho, por ejemplo, te encuentras no vasco y un gallego. En eso Galicia oye, pues funcionará, coño, y allí gobierna el PP, ya gobierna el PSOE. El PP-PSOE, pero yo no sé por qué, allí en Galicia, gobernando el PP-PSOE, pues funciona más el tema de diversificación de la empresa. En Galicia, para no poner ni Cataluña, encuentras empresas de alto valor añadido y empresas con... no quiere decir que te vayas a Murcia y no encuentres empresas.
Lo podemos determinar de muchas maneras. Por ejemplo, si lo determinamos, por ejemplo, ya no es por el PIB que genera una economía, porque, oye, el PIB de Rusia, un país tan grande, pues normal que sea grande, ¿no? Y entonces, lo que se suele hacer, sobre todo, es per cápita. Es más o menos, por cada persona, qué PIB per cápita se tiene. Y, por ejemplo, una comunidad que tú dirías, bueno, ¿qué comunidad más pobre? Que es una, como con la Comunidad de Madrid, que es una economía sin puerto marítimo, una economía con poca agricultura, una economía con muy poco con menos turismo que muchas otras. Porque vamos, por ejemplo, Barcelona le da cuatro patadas en turismo a Madrid. Y sin embargo es la que más valor añadido tiene de toda España. Por lo cual, es verdad que siempre que creo que la industria sería muy buena para nuestro país, pero creo el sector que sea tiene que ser un sector de valor añadido, que es lo que le falta a España.
Luis, yo no dudo que en Madrid haya muchísimas empresas de alto valor añadido. Pero no olvides, puñetas, ya lo estuvimos hablando un día, no olvides que Madrid es la capital de España. Chico, que las sedes de las más grandes empresas están allí.
A ver, vamos a ver, vosotros mismos comentabais en cuanto a la capitalidad de España, hemos hablado de otros países donde la capital no es la región más rica y hay muchísimos países como esos. Si quieres el próximo día, te doy un listado de todos los países donde hay provincias que son más ricas que la capital. Y decís que la capital lo que influía era porque había un número de trabajadores privados, públicos, que trabajaban allí. Entonces, pues enumeradme los trabajadores públicos que existen en la Comunidad de Madrid y vamos a ver cuánto generan.
Pero me vas a decir, vamos a ver una cosa, porque yo ¿qué pasa a comparar la economía y cómo funciona la estructura económica de España, por ejemplo, con Estados Unidos? Vamos a ver, ¿alguien tiene algún problema en una ciudad como Nueva York poner su sede en una ciudad como Nueva York? Nueva York, en el estado donde está Nueva York, que me parece que es Pensilvania, es un estado que le dará 100.000 vueltas donde está Washington.
Efectivamente, Nueva York
es... Efectivamente, pero no tiene absolutamente nada que ver un peso del Estado en Estados Unidos con un peso del Estado en España. Pero absolutamente nada que ver. Es que el centralismo que hay en España no tiene nada que ver con el centralismo que hay en Estados Unidos.
Sí, vamos a tener que ir acabando ya, si nos importa.
Sí, pero es que esto es muy importante, Juan Carlos, porque es precisamente donde redunda todo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Mira, y esto viene a colación de lo que estamos hablando.
Claro.
Y viene, ¿por qué viene el desastre que tenemos ahora mismo, que tiene el sur y el levante en estos momentos? Si tú simplemente, en vez de gastar tanto dinero en aves, que no sirven para nada, hubieran hecho el corredor mediterráneo, que es lo que hacía falta, y lo que pedía la Unión Europea, y lo que pedían fabricantes alemanes directamente, por ponerte un ejemplo, lo que pedían chinos, que se hiciera el corredor europeo, el corredor mediterráneo, perdón, simplemente eso, ¿qué hubiera pasado? Mira, déjame, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera trasladado el peso, ¿sabes por qué no quieren hacer el corredor mediterráneo? Te lo digo así, claro. Si hubiera trasladado completamente el peso económico de España del centro hasta el Mediterráneo.
¿A qué te refieres con el corredor? ¿A vías férreas o autovías?
Vías férreas. El corredor mediterráneo sobre todo era vía férrea. Trasladar eso.
¿Qué peso de transporte tiene ahora mismo el ferrocarril y tiene, por ejemplo, el transporte terrestre? Cuando además el Mediterráneo se comunica entre puertos marítimos, que es lo más importante.
No, pero lo que quería, mira, las regiones como Almería.
O sea, unir dos zonas con puerto marítimo, la verdad, es que, y además, habiéndose hecho una infraestructura como ha sido la A7, que ahora ya sí que comunica Cádiz con Barcelona, que ya está finalizada, no sé por qué quieres volver al tema de instalar vías férreas en ese sentido.
Porque, o sea, por es que razón. Y es, y no es porque cierto. El transporte terrestre es más costoso y estamos hablando entre puertos. ¿Por qué tiene la AP7 el mayor transporte terrestre de Europa? Y es la autopista que más beneficios da de Europa, y de Europa seguro, y una de las más que más da del mundo. Pues por una sencilla razón, pues porque tiene un transporte terrestre impresionante. El transporte en la AP7 es exagerado.
Yo no lo veo que sea exagerado.
No, no lo ves así.
Y además, no lo ves así. Mira, la AP7 todas las semanas, además. O sea, la A7, perdona, la AP7 será en Cataluña porque pone más peajes, pero...
Pues la A7, desde la A7, sobre todo, desde Alicante, pero ya ha exagerado, desde Valencia, es una burrada.
Ah, bueno, dices la parte de... No, yo te digo la parte sur.
La parte sur, la AP7 no está tan desarrollada, precisamente por eso se quería el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo no era para Cataluña, era sobre todo para Almería, Murcia. Era sobre todo para Almería y Murcia lo que se quería.
Yo de tema, por ejemplo, el transporte terrestre por vía camiones, sí conozco la infraestructura que se hizo, y se hizo además en ese sentido. Es decir, pero es que además, o sea, me está diciendo que tiene menos transporte teniendo las 7 y teniendo puertos y menos posibilidades de transporte toda la zona del Mediterráneo que Madrid, que no tiene siquiera puerto.
¿Tú sabes dónde están las mayores agencias de transporte? ¿Tú sabes dónde están las mayores agencias de transporte de España, Luis?
Sí.
¿Las mayores agencias de transporte de España dónde están?
Ah, yo no sé cómo vemos. ¿No?
Te lo digo detrás. Vete a un pueblo que se llama Molina del Segura en Murcia y te encontrarás que es el pueblo con más licencias y más volumen en transporte terrestre de España, uno de los más grandes. ¿Será por algo? ¿Será entre Alicante, bueno, Valencia?
En general, Chesco, cerca de los puertos marítimos, porque son los que tienen un volumen de transporte muy alto, es donde se sitúan todas estas agencias de transporte, efectivamente.
Bueno, pues lo que querían enlazar era el corredor mediterráneo, querían enlazarlo desde Almería y que pasara Francia y hasta el puerto de Barcelona, que es un puerto más, digamos, más grande que el de Valencia, que funciona mejor. Yo qué sé, es lo que querían. El corredor mediterráneo lo pedían los almerienses incluso. Es que lo pedían desde Europa.
Chesco, perdona, que tenemos que ir acabando ya. Sí. Mm. Y si quieres ya terminar
lo que estabas comentando.
Sí.
Nada que añadir.
Bueno, pues muchas gracias, Chesco, como siempre. Luis, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Sí, nada más, los siguientes temas para otra semana, entonces. Buenas tardes.
Sí. Gracias, Luis. Nasi, no sé si sigues por ahí.
Estoy por ahí, explicando.
Sí. Pues muchas gracias también, Ignasi.
A vosotros.
Y gracias, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis, a José Manuel Corrales, Juan Martínez y Ramón Ferrer, los compañeros que hacen posible la difusión de los programas y el montaje de los programas. Y, por supuesto, también a recordaros nuestra web colectivoburbuja.org, y que si alguien quiere colaborar con Colectivo Burbuja, ya sabe, tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja o bien donar en nuestra página. Hasta el próximo día.